Todos los viernes a las 9 de la noche, Usaleros por el Mundo, el programa de radio más internacional.
Conoceremos acentos, costumbres, cultura, música y mucho más. Te esperamos en la 89.0 o en radio.usal.es.
Hola, buenas, estamos un día más en Usaleros por el Mundo, un programa de Radio Usal los viernes. En el programa de hoy tenemos con nosotros a...
Isabel.
¿De dónde eres, Isabel?
Yo soy de Chile.
¿Y estudias?
Estudio Filología Hispánica.
Vale. Pues vamos a empezar así con unas preguntitas así más de Salamanca. ¿Cuánto tiempo llevas en Salamanca?
Llevo como un año y medio. Llegué en septiembre de 2021.
Ya llevas un poquito. Sí, entonces, sí. Ya habrás conocido un poco Salamanca, te habrás movido por ella.
Claro, sí, sí, sí.
¿Qué sitios te gustan de Salamanca?
Entre mis sitios favoritos yo creo que está la parte de arriba de la catedral. ¿Mm? Y el botánico, el jardín botánico.
¿Mm? ¿Has ido de noche a la parte de arriba de la catedral?
No he tenido la oportunidad de ir de noche, pero suena como una experiencia sí, muy bonita.
Hay visitas, para que lo sepas, por la noche. No son todos los días, son algunos días. Y es muy bonito porque está iluminada la catedral y todo y se puede ver de noche.
Ay, qué genial, qué bonito. Vale.
Luego, en cuestiones así gastronomía, en Salamanca, España, ¿cómo...?
La verdad es que esto es un poco conflictivo el tema de la gastronomía para mí, porque como soy vegetariana, hay muy poca comida española que pueda comer, claro. Pero me gusta mucho la tortilla de patatas.
¿Con cebolla o sin cebolla?
Con cebolla.
Con cebolla.
Claramente.
Vale. También vamos a hablar un poco, a ver, de qué haces en Salamanca, qué te gusta hacer, qué, yo qué sé, por ejemplo, un plan así tranqui de por la tarde...
Pues ir a hacer un picnic en el río con mis amigas ahí en Huerto Tea. ¿Sí? o cerca del Puente Romano. Ese sería un panorama un poco como relajado para, no sé, un domingo por la tarde o así.
¿Y luego un plan así más de noche y de fiesta?
No sé, salir como por Varillas y tal, lo típico, a lo mejor a una terraza cuando empiece la noche y ya más tarde salir por ahí a ver en qué sitio están poniendo mejor música y tal, no sé.
Sí, ahora que hablas de música, dime una canción a lo mejor que te pueda recordar a tu experiencia en Salamanca o yo qué sé, que a lo mejor pases por la plaza o por, yo qué sé, cuando vas, al botánico y digas, esta canción me recuerda como a Salamanca, a mi instancia en Salamanca.
Uf, la verdad es que no sé, no sabría qué canción decirte, ¿no? Honestamente, no.
¿Y alguna canción así más, a lo mejor para salir de fiesta, que digas, salgo de fiesta y esta no puede faltar?
Pues, no lo sé, es que yo para salir de fiesta a mí me gusta mucho la música en general como latina.
Latina.
Entonces...
¿Y alguna canción así latina que te guste?
No sé, a mí me gusta que pues, me pongan de fiesta plan B.
Lo sensual, ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar. Y escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si le hablo malo se pone.
Fotografía es lo que le daña la mente. Con el cuerpo que tiene, dime quién no le daría. Llama hecha fiero de su fantasía, era cumplir la mía. Poco a poco relata lo que le pasa en su casa, debajo de su sábana escondía, de cómo él la prefería, con preguntas y
está mal. Vale, y en cuanto a así tipo choque cultural, cuando has venido aquí, ya llevas un año y medio y has visto muchas cosas, ¿has notado alguna diferencia en algo muy, o sea, una diferencia muy destacable en algo?
A ver, yo creo que la diferencia más grande yo creo que sería en el tema como, en el ámbito como un poco lingüístico, porque hay una gran cantidad de cosas a las que en España se le llama diferente en Chile. Y a ver, por el hecho como de que vivimos en un mundo como súper conectado, como que nos entendemos las diferencias, ¿sabes? Pero, por ejemplo, hasta el día de hoy yo no sé cómo decir poroto en español de España. Entonces,
¿qué es poroto?
Poroto es que no te sé decir, pero es como una habichuela, pero no son las habichuelas. Entonces,
vale.
Pero en ese ámbito es como de repente hay un poco de hecho que choque cultural.
¿Tienes alguna anécdota así con lingüística que te haya pasado graciosa?
Yo creo que, a ver, es que hay muchas cosas que significan como, claro, como cosas diferentes en Chile. Entonces, una vez estuvimos, en que estaba en clase y una profesora estaba explicando como lo que significaban diferentes gestos alrededor del mundo, y como que dijo que en Sudamérica como cierto gesto significaba como que tienes miedo o algo así, y yo quedé súper impactada porque eso, donde yo soy, es un gesto súper obsceno, y la profe lo estaba haciendo ahí delante de toda la clase, y para mí fue como, oh, no sé, muy gracioso.
Sí. Y en cuanto, yo qué sé, estilo de vida o la gente, la sociedad, ¿también notas diferencia?
Creo que aquí son un poco más abiertos, más abierto, y un poco más como libres, como que no encuentro que es un ambiente mucho menos juicioso. Entonces, eso también me gusta mucho, pero creo que compartimos muchas similitudes culturales, de cierta forma, como de estilo de vida, como, a ver, nosotros tenemos mucha influencia de parte de España. Entonces, a ver, el choque en ese sentido no es tan fuerte.
Sí, tan llamativo.
Claro.
Y luego, ahora, viéndonos a Chile, pues, ¿qué nos recomiendas a lo mejor a nosotros? Creo que sí, no nos pueda faltar de ver en Chile.
Yo creo que, bueno, sí o sí tienen que conocer la capital por el hecho de que, bueno, tiene unos museos de arte súper interesantes, y, bueno, puedes ver mucho acerca como de la historia como social del último tiempo, como a plena vista. También Valparaíso es una ciudad preciosa, yendo hacia el sur. Puedes encontrar, no sé, ciudades como Chiloé, que son como patrimonio de la humanidad, entonces, que son muy bonitas. Pero yo creo que lo más importante de Chile está, más que en lo construido por el humano, está en su naturaleza, porque el ser un país tan largo y tan angosto tiene una diversidad de paisajes, de flora y de fauna increíble. Entonces, por ejemplo, si tienes la oportunidad de ver el desierto florido, de visitar los lagos, de ver la cordillera, los bosques, todo eso es muy impresionante, ver el mar.
Y un sitio que dijeras tú, no, o sea, que sea como tu sitio favorito y le dijeras a alguien, no te puede faltar por ver esto.
A ver, yo creo que sería, bueno, mi sitio favorito en Chile es una playa que se llama Tongoy, específicamente la playa grande, porque es como una playa así como en una bahía, que es muy muy grande y tiene unas olas preciosas, porque el Pacífico es un mar muy movido, entonces allá hay muchas olas y tal, y tiene aguas cristalinas, el cielo y la arena siempre están preciosos. Entonces yo creo que ese sitio para mí es...
¿Y allí qué es lo que más te gusta hacer en Chile? ¿Qué es tu hobby o lo que más te gusta hacer?
A ver, yo creo que, no sé, o sea, mis hobbies se mantienen un poco igual, en plan, claro, leer, me gusta mucho leer como en entornos naturales, bueno, salir con mis amigos, todo eso.
¿Y una canción que te recuerde a Chile? ¿O a tu ciudad? O...
Una canción que me recuerde a Chile o a mi ciudad...
Cuando estés a lo mejor, yo que sé, un poco así con añoranza de, oh, Chile, que lo tengo lejos, que hace mucho que no voy, digas, esta canción me la pongo y me recuerda a Chile.
Hay una canción de Víctor Jara, que se llama Las casitas del barrio alto.
Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitas al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. De su papi, luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gángster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol.
Que me gusta mucho y no solamente me recuerda como a Chile, sino a mi familia, a mis amigos. Es muy bonita.
Y ahora, volviendo otra vez a Salamanca, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en plan, más en Salamanca, sino en España? O sea, tipo, no sé si habrás viajado más y tú de España.
Sí, sí he conocido Madrid, Barcelona y hace poco fui a Badajoz.
¿Y te han gustado?
Sí, me ha gustado mucho.
¿Qué has visto en estas ciudades?
Bueno, en Madrid supongo que he visto
lo típico,
los museos y tal. Bueno, en Barcelona también, o sea, como he ido de turisteo máximo.
¿Pero nota la diferencia a lo mejor entre Salamanca y Madrid y Barcelona?
A ver, claro que se nota que esas son ciudades un poco más grandes, más cosmopolitas, pero... y claro, son mucho más ajetreadas. De hecho, una de las cosas que me gusta de Salamanca es que, a pesar de tener como un entorno cultural como muy mixto, porque hay estudiantes de todas partes del mundo, es una ciudad como muy tranquila y pacífica para vivir, porque bueno, las ciudades más grandes son siempre más hostiles.
¿Y en qué dirías que se diferencia más en concreto Salamanca de tu ciudad allí?
Yo creo que es que Salamanca es maravillosa, es preciosa. Mi ciudad no es especialmente bonita.
¿No?
No, es que mi ciudad es relativamente nueva. Entonces, como no hay como así belleza como arquitectónica, no hay mucha, y si quieres ver cosas como naturales bonitas,
sí,
tienes
sí.
que irte, yo vivo al lado de la... como casi encima de la cordillera de los Andes, entonces tienes que irte hacia arriba a la cordillera o hacia afuera a los campos, pero dentro de la ciudad.
Y volviendo otra vez a Chile, allí gastronomía que nos recomiendes o cosas que nos digas, este es un plato típico que a mí me gusta mucho, aunque no sea típico, a lo mejor que sale de allí de Chile y a ti te guste.
A mí me encanta las humitas.
¿Qué eso es?
Las humitas son con... ¿cómo se llama? ¿Con maíz?
Sí.
Como triturado, como con... que es una mazamorra, es como maíz triturado como con especias, y después dentro de las mismas hojas del maíz lo pones a hervir y se come con ensalada de tomate. y es muy muy rico, es de mis frutos favoritos de
Chile.
Tiene
buena pinta, tiene buena pinta. Y en cuanto a tipo cultura, aquí has visto algo, yo qué sé, fiestas típicas aquí de España o de Salamanca, que hayas, al año pasado, no sé si viviste el lunes de aguas aquí en Salamanca.
Sí.
¿Qué te pareció?
Me encantó el concepto del lunes de aguas.
¿Sí?
Sí. Esa cosa como de que todo el mundo se va al río a compartir, a estar de fiesta igualmente, me gustó mucho. Es como hay mucha, mucha gente en un espacio como muy concentrado, pero, sí. Pero a ver, me la pasé súper bien.
¿Y alguna fiesta más así que te haya llamado la atención de aquí, a lo mejor en la Semana Santa? No sé si en las Navidades las has pasado aquí.
El año pasado las Navidades las pasé aquí.
¿Y qué tal las Navidades aquí, en diferencia, cómo las celebras allí?
A ver, lo que más hace la diferencia es que allá las Navidades son en verano.
Claro.
Y acá las Navidades son en invierno. Entonces eso de tener como una Navidad helada, que bueno, nevó como un poco antes de Navidad. Sí. Entonces también fue como, oh, qué mágico. Pero igualmente me quedo con mi Navidad en donde hace calor, te puede...
Porque allí la Navidad, ¿cómo se celebra? O sea, dinos más o menos un poco la diferencia aquí.
A ver, yo creo que bueno, allá se cena el 24, uh-huh. Y también en casi todas las familias se abren los regalos el 24 y no tenemos Reyes Magos. Uh-huh. Entonces esa es como la diferencia más grande.
¿Y fiestas allí típicas que sean de Chile, que nos puedas comentar?
A ver, la fiesta más típica que hay es el 18 de septiembre, que es nuestra como fiesta de independencia. Uh-huh. Bueno, en realidad es la celebración de la primera junta de gobierno, más que de la independencia, pero bueno, digamos que es como el aniversario de Chile, que se celebra, son como una especie como de carnaval, y unas como ferias muy grandes como de gastronomía, de cosas por hacer, como también de tiendas, y bueno, la gente pasa una semana de fiesta seguido en la fonda, y eso es como la gracia.
O sea, es la más típica, que es la que más se conoce.
Claro, la que más se conoce.
Y luego a la hora de venir a Salamanca, ¿por qué elegiste Salamanca?
Elegí Salamanca porque tenía como una historia muy larga con respecto a la filología y el estudio de la lengua, y porque me llamaba mucho la atención que fuese de las universidades más antiguas
de Europa.
Sí.
Y en concreto la carrera que cogiste, o sea, filología, ¿por qué la cogiste?
Cogí filología porque a mí me encanta la literatura y me gusta mucho escribir, es a lo que quiero dedicarme, y filología hispánica en España tiene como un campo laboral bastante como variado en comparación a lo que es allá, porque filología hispánica propiamente tal en Chile no existe, solamente existe como para hacer, como la carrera como de, para hacer docencia en el lenguaje.
Sí.
Entonces aquí hay como más variedad. Más variedad, es más amplio y es mucho más como exhaustivo la manera en que te enseñan la historia de la literatura y del español.
Y dentro de la universidad, ¿qué es lo que más valoras positivamente, aunque sea de tu experiencia, pero dentro de la universidad?
Valoro positivamente que en general sea como muy completo, como todo lo que por lo menos en mi carrera, como todo lo que te enseñan. También el hecho de que, a ver, hay bastante como inclusividad, por ejemplo. Yo venía un poco asustada que a lo mejor iba a ser como que segregador con los estudiantes extranjeros, pero al contrario, es como que lo suelen integrar bastante y que es preciosa, me encanta.
Porque tú decidiste estudiar aquí, directamente has hecho la matrícula aquí, no has hecho intercambio ni...
Directamente me vine.
Vale, y entonces el intercambio este que hiciste es, o sea... ¿cómo has hecho el cambio de salir de allí, del instituto, digo yo, a la universidad aquí? ¿Te costó mucho hacer lo que fuese convalidación o lo que...?
Fue terrible, fue muy difícil de hacer, muy difícil, o sea, los trámites para la convalidación de los estudios, para hacer las pruebas de selectividad, para sacar el visado después, es todo muy complicado.
¿Nos podrías contar un poco el proceso ese? Por si hay algún oyente que quiere venir a estudiar a la Universidad de Salamanca y pues que lo sepa.
Pues, primero que todo tienes que como lograr tus estudios, como decir, vale, mi cuarto medio, que es como ya se llama el segundo bachillerato, sí, es lo mismo que el segundo bachillerato. Después, para validar eso y además para entrar a la universidad, es como una especie como de valor doble, tienes que dar las pruebas de selección universitaria, que son como la EBAU, pero específica para la para los estudiantes extranjeros.
Claro.
Que las impar, o sea, como lo organiza todo eso la UNED. Entonces, como que a través de la UNED das las pruebas y te da los resultados. Y con eso tú ya entras directamente al
como al sistema
como de, al, al sistema sí. al sistema de España, ahí te las buscas tú mismo y ahí como que tienes que postular a donde quieras, las carreras que quieras. Como buscar todos los documentos y tal, y de ahí nada, te mandan un correo diciendo que te aceptan, supongo. Y ahí tienes que hacer la matrícula. Lo que sigue es como un poco difícil porque como no aceptan como pagos con tarjeta, tienes que solamente como transferencia bancaria. La transferencia bancaria internacional se demora como 7 días hábiles. Y el proceso, el periodo para hacer el pago de tu matrícula no alcanza a ser de 7 días hábiles. Entonces yo tuve que mover cielo, mar y tierra para poder transferirle el dinero a la universidad para, que, para estar matriculada. Entonces,
y a la hora de convalidar notas o eso, ¿te cambiaron mucho? O sea, ¿te bajó, te subió la nota mucho?
No, de hecho, me, o sea, es como bastante como proporcional, porque sí. allá en Chile el sistema de notas es en base a 7, de 0 a 7, o de 1 a 7. Y acá es de hasta el 10. Entonces, claro, mi promedio cambió en escala, pero claro, a ver, pero sigue ya, siendo el mismo.
Sí, para mí sería lo mismo, vale. Pues ahora vamos a ir con un kit que te hemos preparado de, sobre este. Te voy a hacer sobre fiestas de España. A ver qué tal. La primera pregunta es sobre una fiesta que se llama San Fermines, que se celebra en Pamplona.
Vale, los San Fermines.
¿Te suena?
Sí.
Vale. ¿Sabes lo que, más o menos lo que se hace en San Fermines?
Claro, es como que escapan de los toros, ¿no?
Sí, es como una fiesta que escapan de los toros, se bebe vino y la gente se viste de blanco y, bueno, normalmente de blanco entero y tiene algo rojo. Vale, entonces, la pregunta es, ¿cuándo empieza la fiesta de San Fermines de Pamplona? Y te voy a dar opciones.
Vale.
A, el 6 de junio, B, el 7 de julio, C, el 7 de agosto, D, el 6 de septiembre.
Voy a decir que es en julio.
Sí, el 7 de julio. Ahí está una canción, no sé si la habrás oído, que es 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 7
vale.
de julio, 7 de julio, San Fermín, pues esa es la canción.
Vale.
Pues para que te acuerdes ya de ahí no te olvides, porque es como el 7 de julio, es julio es el mes 7, entonces
claro.
justo el sí. cae en ese día. Pues muy bien, has acertado ya una. Ahora, te voy a hablar, a ti que te gusta leer la literatura, hay una fiesta que suele ser, se celebra más en Cataluña, que se regala una rosa roja y un libro.
Ah.
¿Y te suena?
Sí, sí, creo que sí se puede.
Vale, entonces te voy a decir cuatro nombres de fiestas y me vas a decir más o menos cuál crees que es.
Vale.
A, el día de San Jorge. B, los Sanfermines. C, las Fallas. D, la Tomatina.
El de San Jorge, porque es como San Jordi.
Sí, sí. Exactamente. Pues te voy a explicar un poco más o menos por qué existe esto. Existen muchas versiones similares sobre este caballero, que es San Jorge, pero todas coinciden en que en un lugar de Europa vivía un dragón que tenía aterrorizado y sometido a todo un reino. Los habitantes de esta región, en un intento de conseguir la paz y vivir en la tranquilidad, decidieron que a modo de ofrenda le dejarían cada día dos corderos al dragón. Un día la princesa del reino caminaba para dejar su ofrenda al dragón cuando se encontró con San Jorge, un caballero que estaba decidido a acabar con el dragón y enfrentarse a él. Así lo hizo y, tras una enzarzada lucha, mató al dragón clavándole una espada en el pecho. La leyenda cuenta que de la sangre que emanaba de la herida brotó una rosa roja que San Jorge le regaló a la princesa.
Vale.
Entonces, el día de San Jorge también en España es el día del libro. Entonces, también por eso es lo de la rosa roja y también el libro. ¿Te parece interesante la
sí,
historia?
Me parece muy interesante la historia. Creo que ya la había escuchado un poco.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues ya llevas dos.
Vale.
Al final haces pleno y todo. Me decías, uy, fiestas, ¿no? ¿Qué significa Fallas? Fallas es una fiesta de la Comunidad Valenciana, no sé si lo sabes, que en el que se hacen como unas estructuras, como son figuras, y se queman, o sea, es todo entre como pirotecnia, fuegos, petardos y todo eso. Entonces, Fallas tiene un significado en español. Entonces, A, ninots, B, fuego, C, fiesta, D, Valencia.
¿Fuego?
Sí. Las Fallas de Valencia es como, es una tradición que es de Valencia, pero el fuego es porque se queman estas fallas, entonces...
Claro.
Ahí está la relación. Entonces, en relación también con estas fallas de Valencia, representan el espíritu de renovación a las puertas de la primavera. Entonces, ¿cómo se llaman? La siguiente pregunta es, ¿cómo se llaman las enormes y bellas figuras que arderán? Entonces tenemos A, Mascletà; B, Lacridà; C, Falleros; D, Ninots.
¿Falleros?
No. Oh. Esta es la de Ninots. Las propias figuras se llaman Ninots y son lo que se quema. Vale. Los falleros serían la gente que está allí, porque luego también tienen la tradición de los trajes típicos que se ponen. Entonces eligen a la fallera mayor, que se visten unos vestidos súper tipo así del siglo, y con aquí como si estuvieran como la princesa Leia, con ensaimadas, pues son como unas cosas aquí en el pelo que se ponen. Es muy curioso. Y luego, por último, la última pregunta. ¿La tomatina, la conoces?
Creo que no.
Vale, pues la tomatina, que se celebra en Buñol, otro pueblo de Valencia, es una enorme batalla de tomates. O sea, se compran cantidades, toneladas de tomates, y la gente, son tomates no comestibles, o sea, no desperdician comida. Vale. Pero se tira tomate, o sea, a lo mejor la gente está pues toda puesta en la calle, y empiezan a tirar tomates desde un camión con cantidades indigentes. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas toneladas de tomate se utilizan en esta fiesta? A, 10; B, 50; C, 70; o D, 100.
¿50?
No, 100 toneladas de tomate.
100 toneladas de tomate, wow.
Es una fiesta que se utiliza, o sea, es curiosa porque es una de las fiestas a lo mejor más así que dices, ¿cómo es una fiesta de tirar tomates? Pues sí, se celebra eso en Buñol, en Valencia, y tiran tomates, literalmente. Que luego hay en España alguna otra fiesta que también tiran más cosas. Hay una fiesta en España que representan como una batalla, entonces se disfrazan, pero se tiran comida. Tipo harina, huevos, entonces es como representar la batalla típica esa, pero tirándose comida también. No sé si es una cosa muy española tirarse comida o no, pero ahí está.
Pero suena algo divertido, o sea, sí.
Es una experiencia, mira, si vas a estar aquí en España y quieres ir en algún momento, pues mira, puedes ir a Las Fallas, a San Fermines, a lo que quieras. Entonces, yo te lo recomiendo si quieres ir. Y no sé si nos quieres contar algo más que nos quieras decir, algo importante o algo.
No sé si tengo algo importante para decir, pero sí que quería hacer un comentario acerca de los Sanfermines, porque sí. Yo cuando me contaron que había una festividad en la que la gente voluntariamente escapaba de un toro, estaba así, no lo podía creer, de verdad, me impresionó muchísimo.
¿En Chile sí que son típicos, hay de plazas de toros, toreros o no?
A ver, no. Lo que sí hay es una práctica que se llama el rodeo, que es como con caballos. Pero actualmente no se hace mucho, no se conserva, porque casi todo el mundo está en contra.
Aquí poco a poco pues se va regulando cada vez más, pero bueno, en Castilla y León, donde estamos nosotros, sigue siendo legal y la gente va. Hay otras comunidades que ya lo han prohibido, igual que el espectáculo con toros está prohibido. Hay otras festividades que también están ahí, que a lo mejor, yo que sé, es que hay una festividad en la que al toro le ponen fuego en los cuernos. Uy. Y tienen que huir. Bueno, es que hay... Son tradiciones que al final tú las ves y dices, joder, es que no están bien, pero vienen de atrás, entonces hay que ir. Yo por mi parte hay que ir un poco reduciendo y como llevando eso. Entonces, pues eso sería todo, y pues muchas gracias por venir con nosotros a este programa de Usaleros.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Y esto sería todo. Nos podéis escuchar en radio.usal.es y en la 89.0 en la FM. Y hasta la próxima.
Todos los viernes a las 9 de la noche, Usaleros por el Mundo, el programa de radio más internacional.
Conoceremos acentos, costumbres, cultura, música y mucho más. Te esperamos en la 89.0 o en radio.usal.es.